Digo yo, lo que debe ser, ¿no? Descubrir que hay cuestiones que tienen que ver con tu familia, con tus antecesores, ¿no? Cuando vas buscando por otro lado, y, pero mirá, esta es la tía mía, esta mujer.
Sí, está bueno. Bueno, yo creo, una vez te lo había contado, he encontrado un montón de anécdotas. Una de las anécdotas que siempre me impactó es una que participa un tatarabuelo mío, parando una pelea para que no haya una desgracia, y he encontrado todo tipo de peleas y demás, pero esa justamente no la pude encontrar. Está en el libro de Velázquez, pero no la pude encontrar todavía. Pero sí, es interesante poder encontrar el apellido o un ancestro tuyo en los papeles viejos de la zona.
Porque estás preocupado por la identidad vos, por la memoria colectiva, y de golpe verte incluido dentro de esa memoria colectiva no deja de ser conmovedor, más cuando te pones a contar y decís, uy, pasaron 150 años,
sí,
por ahí.
Sí.
¿No? Es todo un tema. Y ves a tus hijos y decís, viste, ahí hay una cosa que tiene un peso enorme.
Bueno, pues es que, y esto ya pasa a ser una anécdota mía, cuando veníamos con mis padres a la playa, venía por supuesto también mi abuela, y mi abuela, para entretenernos a tanto a mi hermana como a mí, nos contaba y nos hacía, nos remarcaba mucho los montes, los montes y lo que es le llaman el castillo de la invernada. Medio como que nos inculcó el tema del monte, para que no se nos pasara por desapercibido en esos minutos que duraba el viaje hasta la playa.
Porque vos sabés que yo muchas veces pensé cuál era el vínculo que había entre el hombre de campo y su excursión al mar, ¿no? Esa llegada, porque tampoco se usaba tirarse en la arena a broncearse.
Sí, no, esto es, ya estamos hablando de mucho más acá, ¿no?
Pero, ¿cuál sería la relación de ese hombre de campo que venía, que cruzaba el Médano, se bañaba en el mar?
No.
No miraba a la distancia.
Te diría que no existía casi.
No existía ese culto por la playa.
No. Bueno, un poco de esto habla Don Segundo Sombra. Cuando Don Segundo Sombra, de apellido Ramírez, viene al Tuyú a sus tareas de recero, él describe el mar y, bueno, le llama por supuesto mucho la atención, pero lo toma como algo ahí, a la distancia. No. Incluso, te digo, no, en los papeles no he tenido ninguna referencia al mar. La única que hay es unos puestos de la estancia de Macedo que fueron a rescatar objetos de un naufragio ocurrido ahí por la zona de Querandí, el Tipchor, un buque inglés. Pero no hay, pero ni remotamente.
El hábito playero debe venir entonces del inmigrante.
Sí. Es una moda, tengo entendido, venía de Francia. Así que no tengo referencias, bueno, documentales respecto de la playa, no.
Claro, uno dice, no. Qué sé yo, cruzar, no había ruta, pero llegarse hasta acá, pasar el día, eso no existía, y mucho menos hacer partícipe a la familia.
No. No te olvides que venir hasta la playa era todo
una travesía.
Sí. Una hermana de mi abuela se le ocurrió venir a la playa junto con el resto, ¿no? Y tuvo familia en el Hotel Ostende, de acá de Ostende. Mi abuela, sus hermanas le recriminaban, ¿qué haces vos viniendo a la playa con nosotros cuando estás a punto de tener familia? Y así fue nomás. Vino a la playa y mi tío llegó.
Digo yo, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás preparando ahora?
Y ahora estoy escarbando en los papeles relacionados al regimiento de caballería de Madariaga, el regimiento el 15 del Tuyú. Lo que pasa es que los papeles están un poquito más esparcidos, no solamente están en Dolores y en Madariaga, sino también están en el archivo del ejército y en La Plata. Ya La Plata he hurgueteado bastante. En este último congreso de historia pude conversar y coordinar con una de las personas que está a cargo de ese archivo. El archivo, la documentación está relacionada a la Inspección General de Milicias. Lo que pasa que esa documentación no está, ¿cómo te puedo decir?
Yo pienso que no está abierta a cualquiera, porque, no sé, lo primero que dijiste se me ocurrió a mí, debe haber constancia de los castigos que se harían en esa época a los desertores y
sí, tantas otras cosas. Bueno, Martín Fierro es uno.
Por eso.
Martín Melitón Fierro es uno. Sí, está todo ahí. Cuando un juez de paz castigaba, principalmente con el servicio de las armas, a un gaucho, debía notificar formalmente a la superioridad. La superioridad era la Inspección General de Milicias. Y este, a su vez, tenía que notificar al ministro al Ministerio de Guerra. Bueno, esa documentación se encuentra, y cuando estos regimientos eran provinciales, el regimiento 15 era de la provincia de Buenos Aires, cuando le tocó actuar para la nación, para el ejército nacional, esas actuaciones están en el archivo del ejército nacional, el ejército argentino. Por ejemplo, cuando acudió en auxilio a la guerra del Paraguay, que hay constancias de la venida de los de esos soldados, de esos veteranos de la guerra del Paraguay acá al Tuyú, algunos inválidos, otros enfermos, incluso se dice que dio origen a una pequeña epidemia de enfermedad en el Tuyú. Pero sí, esa parte del regimiento de caballería, muy poco explorada o prácticamente nada. De hecho, en la zona prácticamente se desconoce que había regimientos de caballería muy bien armados, que prestaban auxilio más que policía militar, por el tema del indio, ¿no? La principal misión que tenían era ayudar a las autoridades nacionales a mantener a raya al indio, principalmente cuando el ejército argentino tuvo que ir al Paraguay, ¿no? Estos regimientos provinciales cubrieron esa misión.
O sea que eso es lo que está en carpeta como para decir investigo, profundizo.
Sí, eso es lo que me gustaría saber. Digamos, quiero saber los integrantes de ese regimiento. Ya algunos nombres tengo, todo gente de la zona. Cómo se conformaba, qué tareas cumplió, en dónde estuvo,
qué adiestramiento tenía.
Sí. Entiendo que, imagínate que los paisanos del Tuyú eran y son hombres rudos, acostumbrados al trabajo de campo y principalmente en el monte y en las lagunas. No sé si tenían tanto adiestramiento militar, pero porque creo que ya en definitiva la tenían en su mismo trabajo.
Sí, la formación física estaba.
Sí, en su forma, incluso en su trabajo, en las estancias. Yo, no te olvides que estaban disciplinados por un capataz y un encargado o mayordomo.
O sea que había una cadena de mandos a la cual estaban acostumbrados a obedecer.
Sí,
incluso con algún castigo físico cuando no obedecían o...